¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones ya en este 2021. Nuevo año, sí, con los mismos problemas del pasado arrancando al menos en este mes de enero. Y en todos los ámbitos, le hablo en el ámbito de la salud, porque bueno, seguimos con esto de la pandemia, en esto que ya sería la semana número 43 de transmitir desde este estudio en casa. Y por supuesto también no lo podemos dejar de mencionar, en el ámbito político, sí, en muchos países latinoamericanos, pero particularmente aquí en los Estados Unidos. Y ese será el tema de esta noche precisamente. Vamos a estar hablando de esto que es, o que muchos presumen, ¿no? Es la etapa final de la era Trump. Algunos lo dan por sentado. Sin embargo, yo le pongo dos signos de interrogación. ¿Es esta la etapa final de la era Trump? ¿O es el comienzo de una nueva era Trump? ¿Que por qué le digo eso? Pues miren nada más lo que ha pasado. En los primeros días de 2021, cuando falta tan poco para la juramentación y toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Muchos decían, ¿qué más puede pasar? Bueno, hay que abrir los ojos porque pueden pasar cosas todavía muy, muy graves a solo 9 días de que se llegue a esa fecha del 20 de enero. A solo 9 días, que parece nada, pero en este país y como están las cosas hoy por hoy, puede ser mucho, puede ser mucho. Iniciemos entonces. La etiqueta para esta parte del programa, o bueno, para todo el programa, de hecho, Concluataque Capitolio. Esa es la etiqueta, el numeral, el hashtag es Concluataque Capitolio. Sus comentarios con la etiqueta Concluataque Capitolio a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Ya le decía yo a Donald Trump le quedan 9 días en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Hago la diferencia, ¿no? Porque seguirá siendo Donald Trump y seguirá siendo expresidente y seguirá teniendo una base muy importante de millones de personas que lo siguen prácticamente con los ojos cerrados. Así que le quedan 9 días. Sí, en la Casa Blanca, sí, como presidente, pero no como expresidente y como el representante de una base importante de millones de personas. Lo cierto es que está cada vez más solo. Hay más renuncias, más personas que se alejan inmediatamente de él, sobre todo después de lo ocurrido en el Capitolio. Hoy dimitió el secretario interino de Seguridad Nacional, que es Chad Wolf, solo unos días después precisamente de criticar a Trump por la insurrección en el Capitolio. En su carta de renuncia, Wolf señaló que le entristecía dar ese paso, puesto que su intención era permanecer en el cargo hasta el final del gobierno. Y añadió que se va sabiendo que el departamento se ha posicionado a favor de una transición ordenada y fluida. Pues sí. El departamento puede ser que se haya posicionado así, pero la realidad es que ya no hay una transición ni ordenada ni fluida. Eso se quedó en un deseo, porque no está siendo ni ordenado ni fluido. Sin embargo, la insurrección incitada por el presidente está lejos de terminar. Por eso le digo, ¿cuántos son 9 días? Pues 9 días son demasiadas horas para la crispación que hay en este país. Y fe de esto lo da el propio FBI, que recibió información que indica que se están organizando protestas armadas en las sedes legislativas de los 50 estados, de los 50 estados y además en Washington. ¿Cuándo? Bueno, en los próximos días o los días previos a la toma de posesión de Joe Biden. Hasta ahora se habría identificado al menos a un grupo que está pidiendo a otros que se unan a ellos para asaltar. Le doy la palabra, asaltar los Capitolios y otros edificios estatales y federales. Esto si Trump es llevado a juicio político o impeachment, como se le conoce aquí. Pues la advertencia ya está hecha. Si se vuelven a cometer actos de terrorismo interno o doméstico, como le quiera llamar, en edificios oficiales, la falta de preparación de las fuerzas de seguridad no va a poder justificarse. Hay investigaciones ahora para saber, ¿no?, si es que estaban coludidos o no, algunos policías, algunos tomándose una selfie con estos entes. Les digo entes porque no quiero calificarlos de otra forma, no puedo hacerlo en televisión. Pero estos entes que llegaron al Capitolio, imagínense la seguridad tomándose selfies. A ver, este lunes el Servicio Secreto recibió la orden de poner en marcha la operación especial de seguridad correspondiente a la ceremonia de toma de posesión. El miércoles 13 de enero, en lugar de activarla el día 19. Sí, van a activarla desde antes, por supuesto. No el 19, como estaba previsto. La instrucción la dio el secretario de Seguridad Nacional saliente, que es Chad Wolf, precisamente el que acaba de renunciar en su último día en el cargo y fue aprobado por la Casa Blanca horas después. De forma paralela, el FBI está pidiendo ayuda del público para identificar a algunos de los atacantes del Capitolio. Las autoridades quieren saber si operaron de forma individual o si pertenecen a algún grupo. Bueno, por ahora todo apunta a que se trató de una operación organizada y con propósito definido. Pero ¿qué era lo que buscaban exactamente? ¿Cuál era ese propósito definido? Para muchos fue una turba desorganizada y fue algo que se dio en el momento. Pero al parecer no, ¿eh? Al parecer, y de acuerdo a lo que van arrojando las investigaciones, hay mucho más detrás y las cosas pudieron ser mucho más graves. ¿Cuál es ese propósito definido y qué otras cosas pudieron haber ocurrido? Vamos con nuestra Kay Guerrero y su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte de nueva cuenta en este 2021. Ya te hablé por teléfono, ya nos deseamos feliz año, así que de lleno a la chamba, como decimos en mi país. Vamos a darle que parece que es mole de olla, mi estimada Kay. ¿Cómo estás?
Fernando, feliz año. Para algunos, por lo menos aquí en Estados Unidos, la tensión está en etapa máxima y no se siente de esa manera. Pero es que, fíjate, hemos comenzado a entender el nivel de coordinación y planificación de este ataque terrorista al Capitolio el pasado 6 de enero, que fue incitado por el presidente Donald Trump y por sus colaboradores, hay que decirlo, más cercanos. De acuerdo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Fernando, la investigación apunta a que los atacantes tenían como intención al menos secuestrar o matar a algunos de los legisladores o al personal del Capitolio. Pelosi hizo esta declaración a la cadena CBS este fin de semana. Escuchemos.
The staff went under the table, barricaded the door, turned out the lights, and were silent in the dark.
Under the table.
Under
this whole
the table for 2.5 hours.
Wow. They were coming to find you, maybe to hurt you, I don't know.
The evidence is now that it was a well-planned, organized group with leadership and guidance and direction. And the direction was to go get people. They were vocally saying, where's the speaker? We know she has staff. They're here someplace. We're going to find them.
Nancy Pelosi quedó grabado en video. La turba incitada por Donald Trump buscaba a Pelosi, pero también al vicepresidente Mike Pence, es decir, a las dos personas en la línea de sucesión presidencial después de Donald Trump. Por eso, Fernando, y por muchas razones más, resulta alarmante que haya sido el mismo presidente quien incita a estos terroristas internos. Hasta ahora, 20 personas han sido detenidas y enfrentan cargos federales, pero el FBI está en busca de decenas de sospechosos y el proceso de averiguaciones apenas comienza. Algunos de los detenidos están acusados de llevar armas y bombas al Capitolio, así que estás en los correctos cuando dices que esto puede ser muchísimo peor. La acusación más inquietante hasta ahora es en contra de Lonnie Kaufman, un hombre de Alabama, porque las autoridades le encontraron 11 bombas caseras, un rifle de asalto y una pistola en su camioneta que estaba estacionada a solo 2 cuadras del Capitolio. Kaufman fue arrestado, pero CNN no ha podido entrar en contacto con su equipo legal, aunque lo intentamos esta tarde. Otro caso alarmante, Fernando, es el de Cleveland Grover Meredith Jr., que está acusado de escribir por mensaje de texto que quería dispararle a Nancy Pelosi, y el día del ataque, Fernando, llevó cientos de rondas de municiones y al menos 3 armas de fuego a Washington. Mientras tanto, uno de los encausados por cargos federales, delitos federales, es Jacob Chansley, también es conocido como Jake Angeli, y llevaba puesta esta especie de piel de oso, pintura facial, cuerno. Se ha hecho famoso en internet por este vestuario, pero le dijo al FBI, consignó ante el FBI, que fue a Washington como parte de un esfuerzo grupal con otros patriotas, entre comillas, hay que decirlo, de Arizona, a pedido del presidente Donald Trump para cuestionar los resultados electorales, y esa información ya reposa en los documentos oficiales. Como puedes ver, Fernando, esta evidencia sugiere que no se trató de algo espontáneo, fue una insurrección armada, organizada con la intención al menos de atacar a varios actores, con ello posiblemente, Fernando, poder poner de rodillas al gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump no ha asumido su responsabilidad en estos hechos, pero el secretario de Justicia adjunto ya dijo la semana pasada que todos los implicados están siendo investigados y que también se va a investigar el papel que habría podido tener Donald Trump en el proceso de incitación y radicalización, Fernando.
Así es que con esta radiografía que nos estás dando, ahí justifico, por decirlo de alguna forma, lo que decía al inicio del programa, la gravedad del hecho, lo que pudo haber ocurrido. Estamos escuchando elementos aterradores, 11 bombas.
Aterradores.
Querían dispararle a Nancy Pelosi. Bueno, ahí los escuchábamos hace un momento, ¿no? A estas personas gritando que colgaran a Mike Pence, al vicepresidente.
Exactamente.
Todo esto pudo haber alcanzado dimensiones mucho, mucho más grandes, ¿okay? Y la cantidad de armas que hasta ahora se han localizado, porque yo no te digo si van a localizar más, ¿eh?, con las investigaciones, pero la cantidad de armas que había en el lugar pudieron haber dado un resultado catastrófico y terrible.
¿Okay? Bueno, de hecho, y te lo digo brevemente porque sé que no tenemos mucho tiempo, de hecho, el FBI está ofreciendo, Fernando, una recompensa de $50,000 para ubicar a una persona que está haciendo este tipo de bombas caseras y han encontrado varias en Washington y necesitan localizarlo, saber quién es. Así que todavía no culmina la investigación, apenas comienza, pero va a continuar este tipo de eventos. Y la pregunta es si las autoridades están listas para enfrentarlos después de lo que vimos, ¿no?, el pasado miércoles 6 de enero en el Capitolio.
Y antes de irme, ya Julián Zamora, nuestro productor, me está presionando aquí para avanzar, pero de Año Nuevo, la bienvenida de Julián, de JJ. Pero a ver, Kay, aquí hay algo muy importante. ¿Estarán las autoridades listas para esto? Es una pregunta que tiene un fondo mucho más denso. ¿Por qué? Hay duda sobre los policías del Capitolio, si habrían estado o no implicados. Ya se están investigando, al menos dos de ellos fueron suspendidos. Habría alrededor de 17 más que están investigando. Es decir, podría pensarse que algunos de ellos colaboraron incluso con la turba. ¿Conoce si alguno de los policías del Capitolio habría estado implicado como un hecho ya confirmado?
Mira, Fernando, lo que sabemos es lo que tú acabas de decir. Hay dos de ellos que fueron suspendidos, al menos 17 bajo investigación, pero por lo que sabemos, se está investigando no si estaban implicados, sino la actuación que tuvieron durante este ataque, porque si te diste cuenta, uno de ellos se tomó fotos con uno de los atacantes, el otro se puso una gorra de esas rojas que usa el presidente Trump, que dice Make America Great Again, haz América grandioso nuevamente. Entonces, están viendo si aquí había un tono partidista en algo que, bueno, es tan peligroso, ¿no? Porque se supone que son ellos quienes deben defender la casa del pueblo, que es el Capitolio, y eso es lo que se está investigando. Por ahora no hay nexo directo entre los manifestantes y los policías, pero eso podría cambiar en los próximos días. Hay que esperar.
Claro, hay que esperar porque hay muchas cosas más que se tienen que aclarar. Por lo pronto, la Guardia Nacional, 15,000 elementos aproximadamente son los que van a estar tomando la seguridad precisamente el día de la juramentación de Joe Biden. Gracias, Kay, un abrazo. Me da gusto verte de nuevo aquí en
igualmente,
la caja,
Fernando,
chiquita de la televisión. Gracias.
Así es.
Bye, mi Kay. Era nuestra Kay Guerrero en vivo desde su casa ya en Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN en Twitter. A ver, el miércoles Donald Trump podría convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido en dos ocasiones a juicio político, el primer presidente en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Esto es tan pronto como pasado mañana. Porque, bueno, los demócratas de la Cámara de Representantes ya están listos para llevar a cabo la votación en caso de que el vicepresidente Mike Pence no invoque la 25ª enmienda para destituir a Trump, que al parecer no se va a dar. Así que el miércoles estarían votando. Pero vamos con Jonel Molinares en Washington, que nos cuenta con detalle.
Hola, Fernando. Pues ya quedó radicado el cargo de incitación a la insurrección, que es exactamente el cargo que se le presentó en la Cámara de Representantes, con el cual los demócratas esperan ya comenzar un juicio político en el Senado. Pero para eso habrá que tomar dos pasos primero, y uno de ellos es un voto este martes en la noche para urgir al vicepresidente Mike Pence a que comience el proceso de invocar la 25ª enmienda de la Constitución, que es esencialmente habla sobre cómo un presidente puede ser destituido simplemente porque no está en la capacidad de mantenerse en el cargo. Pues Mike Pence, que hasta este momento no había tenido conversación con el presidente, ya la Casa Blanca dijo que se reunió hoy precisamente con el mandatario estadounidense, hablaron sobre una relación cordial, dice, y hablaron sobre todo lo que se ha logrado en la administración de Trump. Y dice además una fuente de la Casa Blanca que entre ellos se reiteraron la convicción de que los que entraron en el Capitolio no representan el movimiento de América Primero y tampoco están respaldados por 75 millones de estadounidenses que votaron por Trump. Una conversación que aparentemente ocurrió después de que la relación había sido sido realmente golpeada porque pues, Trump aparentemente no tuvo ningún momento durante esta violencia para preocuparse por la salud y la condición del vicepresidente Mike Pence, que se encontraba aquí en el Capitolio durante la insurrección cuando los agitadores entraron con violencia. Pero ahora queda el proceso una vez termine aquí en la Cámara de Representantes, porque Pence no tiene ninguna intención de invocar esta enmienda y por eso el miércoles espera el voto ya en general, ya tiene el apoyo del suficiente número de miembros como para que esto quede aprobado. Y ahora le queda el proceso completo al Senado. Y ahí hay un problema y es básicamente el calendario. No hay mucho tiempo porque el Senado está en receso. Para salir del receso se necesitan ciertas condiciones y no está muy claro que eso se pueda lograr. Así que el nuevo Congreso a partir del 20 de enero tendría que iniciar el proceso. Y ahí está el asunto. ¿Cómo hacer un juicio político cuando viene un nuevo gobierno? Y si es prudente, básicamente, quitarle aire a los primeros 100 días a Joe Biden con una agenda importante y con la posibilidad de que Cámara, Senado y la Casa Blanca ahora están en manos de los demócratas y pueden avanzar la agenda. También la otra gran pregunta es cómo dejar al presidente Trump sin que pague, digamos, políticamente las condiciones y el hecho de que incitó a la violencia y creó el caos aquí el pasado 6 de enero. Así que hay quienes dicen que independientemente de lo que pase, podría y debería hacerse un juicio político, aunque eso cambie un poco los planes relacionados con la agenda del gobierno del presidente Biden en ese entonces. Así que así están las cosas, pero es un momento difícil y obviamente a la luz de posibles nuevos enfrentamientos y violencia que se esperan los próximos días en la capital y en el resto del país. Fernando.
Así es, Yone, lo dices bien, no solamente la capital del país, bueno, ya con esto que se supo por parte del FBI sería los 50 estados, en los 50 estados del país. En fin, a ver, el fin del asalto al Capitolio el miércoles no supuso el fin de las amenazas, para los legisladores, para algunos de ellos, por supuesto. Este video que va a ver, escúchelo. Fue publicado en Instagram. ¿Y qué es lo que muestra? Bueno, muestra a unas 20 personas, aparentemente seguidores de Trump, increpando al legislador por California, Lu Correa, en el Aeropuerto Internacional Dulles de Virginia, el jueves. El video editado y lleno de insultos fue grabado por uno de los individuos que increpó a Correa, quien se disponía a tomar un vuelo para ir a dormir a su casa después de que el Congreso trabajara hasta la madrugada para terminar la ceremonia de certificación del triunfo de Joe Biden, que fue interrumpida por esta turba, ¿no? Que se presume son simpatizantes, al menos, de Trump. Si no le quiere decir seguidores, bueno, no le diga así, pero simpatizantes lo son. La tensión fue subiendo y el enfrentamiento estuvo muy cerca, este que le estoy mostrando en pantalla, de terminar una vez más en violencia. Y el legislador Lu Correa, quien también estuvo en el Congreso durante la insurrección incitada por Trump, precisamente es mi invitado de esta noche, uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida, agradezco mucho la presencia del congresista de California, Lu Correa, en el programa. Congresista, pues no puedo decir feliz 2021 porque ha sido muy complicado, pero bueno, bienvenido y gracias. Espero que haya pasado las fiestas con la familia antes de todo este desaguisado que estamos viendo. Bienvenido.
Muchas gracias, Francisco. Luis Correa, sus órdenes aquí de Orange County, California. Y como usted dice, digo, estamos esperando un mejor 2021. Se acabaron las elecciones para la presidencia. Buscábamos un mejor porvenir y ahora estamos medio nerviosos. Pero tenemos casi 4 años, más de 4 años de estar viviendo bajo estrés, porque este presidente, así es como él maneja el mundo, su vida privada y ahora la patria, los Estados Unidos, todo el tiempo anda haciendo cosas, creando crisis bajo crisis. Ese es el modo que él maneja y como ustedes saben, el último crisis que él causó del COVID-19 fue que niega que es una pandemia cuando muchos de las comunidades de nosotros hispanas se están muriendo. Pero como usted dice, todavía le quedan casi que 9 días y estamos todavía preocupados porque no sabemos qué es lo que va a hacer, qué locura se le va a meter para hacer. Imagínense, el miércoles estábamos a punto de certificar la elección, un acto ceremonial que hasta el señor Pence, el vicepresidente, estaba allí. Y de repente, ¿qué hizo el presidente? Llamó a todas las personas que lo apoyaban y dijo, les dijo a 30 mil personas, vamos al Capitolio y vamos a buscarlos. Digo, nunca en la historia de los Estados Unidos hemos visto a un presidente invadir al Capitolio.
Congresista Correa, yo quiero preguntarle si usted está de acuerdo en las declaraciones. Ayer por la noche veía la entrevista que le hacían en 60 Minutes en CBS a Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi apunta a que no ocurrió lo que tenían planeado. ¿A qué me refiero? Que los querían secuestrar, al menos, secuestrar a algunos de ustedes. Usted estuvo ahí dentro y usted vivió todo lo que ocurrió. Dígame si está de acuerdo con lo que dice Nancy Pelosi y creen que iban detrás de ustedes.
Claro que sí, estamos de acuerdo. Para mí lo que pasó fue simplemente que este presidente está armado en parar que el nuevo presidente tome poder. Y le falló el miércoles y ahora anda buscando otros modos de iniciar más violencia. Este presidente no está pensando bien. Y por eso lo que tenemos que hacer es... Sí, dígame.
No, ahora que quería entrar al tema con usted, pero tengo que ir a una pausa primero. Vamos, hablemos entonces. ¿Usted está de acuerdo con Nancy Pelosi que iba...
Claro,
el ataque
sí,
iba dirigido,
100%.
Tenía un objetivo. El objetivo era secuestrar a algunos de ustedes. Esto no ocurrió. Sin embargo, están buscando la manera de sacar a Donald Trump del poder en lo que queda, que quedan 9 días. Resulta prácticamente imposible. Quiero hablar acerca de esto y cuál es la intención final, porque lo cierto es que Donald Trump ya ha anunciado que buscará de nueva cuenta correr en la elección del 2024. ¿Es la intención sacarlo del poder o es la intención inhabilitarlo para que no pueda volver a participar nunca de una elección a un puesto popular en los Estados Unidos? Me dice después de la pausa, congresista Correa, entenderlo, porque los tiempos no cuadran, Hago una pausa, regreso, estoy con el congresista Lu Correa. Estamos de vuelta con el congresista Lu Correa y le preguntaba antes de ir a la pausa. Congresista Correa, seamos realistas con los tiempos. Ya se ha presentado precisamente la acusación contra el presidente Donald Trump por insurrección, por incitación a la insurrección, por incitar a la insurrección por lo ocurrido en el Capitolio. Pero para que se logre, hay un proceso que no va a darse en 9 días, porque además tiene que pasar por el Senado, aunque hay algunos republicanos considerando apoyar este impeachment propuesto por la mayoría demócrata en la Cámara Baja. No cuadran los tiempos, sobre todo que Mike Pence ha dicho que no va hasta ahora, que no va a aplicar la 25 enmienda. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿esta cuál es la intención real? La intención real es inhabilitarlo a través de un juicio político para que no vuelva a participar en la elección de un cargo público, o realmente están buscando retirarlo del poder cuando faltan 9 días.
Principalmente vamos a ver lo que pasó el jueves, el miércoles, que este señor promovió un ataque contra el Congreso de los Estados Unidos, no nomás contra las demócratas, no nomás contra los republicanos, sino contra republicanos y demócratas y hasta contra el vicepresidente Mike Pence. Esta persona ha enseñado que a él no le importa esta patria, a él le importa el poder. Tenemos senadores republicanos que, como usted dice, quieren que Donald Trump renuncie inmediatamente. Hay personas como el general Kelly, que eran trabajadores en la Casa Blanca con el presidente, que han dicho que este presidente no tiene la capacidad de ser presidente. Eso es de lo que buscamos nosotros con el impeachment, es proteger a los Estados Unidos. Acuérdese que el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo. Él tiene la capacidad de declarar guerras en muchas partes del mundo, no nomás nucleares, sino convencionales, se puede atacar a quien quiera. Así es que para nosotros nos preocupa mucho que este señor siga adelante. Pero como usted dice, un impeachment no va a cuadrear, no va a acabar antes de que llegue el nuevo presidente. Pero lo que queremos hacer es que este señor pague el precio por sus crímenes. Si fuera Luis Correa y hubiera hecho esas cosas, ya me hubieran metido a la cárcel, ¿verdad? Pero es el presidente, lo respetamos, pero él también tiene que respetar la ley. Y ahorita nos ha demostrado que él no respeta la ley. Y por eso, aunque no nos cuadre el tiempo, tenemos que seguir adelante con el proceso legal. Ha hecho un gran pecado contra los Estados Unidos. Él ha atacado al Congreso de los Estados Unidos. La última vez que un poder atacó al Congreso Fui en 1812 cuando los ingleses quemaron el Capitolio. Y como dice usted, empezamos a ver que esto estaba bien organizado. Esto tuvimos mucha suerte de que no hubo un masacre, que de veras no hubieran cientos de personas muertas en el Capitolio. Y no queremos que esto pase otra vez. Queremos asegurar que todas las personas se sujeten a las leyes de los Estados Unidos y si no lo hacen, que sepan que hay consecuencias. Y el señor presidente Trump, después de que deje su puesto de presidente, vamos a seguir buscando dónde violó las leyes para que pague el precio. Como le digo, si fuera usted, Fernando, si fuera Luis Correa, tuviéramos que poder pagar ese precio.
No, Robert, ¿qué puedo decir? Al menos este servidor hubiera pagado el precio, ¿no? Si cualquier mortal hubiera hecho cualquier cosa, hubiera pagado el precio. Lo entiendo. Ahora, me resulta contradictorio, aquí también le pregunto, entiendo perfectamente lo que me dice. Cuando hay situaciones así, tiene que haber consecuencias, para eso hay una estructura jurídica en este país, para eso existe la ley en este país.
Hay proceso legal.
Nadie está por encima de la ley.
Sí, correcto.
Claro.
Sí.
Ahora, dígame algo, congresista Correa, ¿por qué esperar? Porque me parece una contradicción. Ahora se acelera el proceso, esta misma semana se votará, ya se presentó la acusación de incitación a la insurrección, pero ¿están dispuestos ustedes a esperar 100 días después de que el presidente electo Joe Biden entre al poder para iniciar de nueva cuenta cualquier proceso que se tenga en contra del presidente Trump? ¿Por qué esperar 100 días? ¿Por qué en este momento hay urgencia y después pueden esperar 100 días?
Porque mire, señor Fernando, nunca ha visto tal crimen contra los Estados Unidos y no nos podemos esperar. Esto es algo que puede pasar otra vez y queremos mandarle el mensaje a este presidente y a los presidentes futuros que no se les va a tolerar tal acciones. El primer impeachment que hubo hace tiempo, todos estaban averiguando que si de veras el presidente Trump andaba solicitando la ayuda del Ucrania, de Rusia, de China, de otras partes, ¿verdad? Todos estaban de que no y que sí. Pero en esta situación, este segundo impeachment, todo está ahí, la evidencia está ahí. Tenemos el presidente en televisión, en vídeos diciendo, vamos al Congreso y vamos a visitarlos, a apoyar a los que nos apoyan y no apoyar a los que no nos apoyan. Y andaba buscando a Mike Pence, andaba buscando a Nancy Pelosi. Y para mí, esos crímenes no se deben tolerar y tienen que tener, pues, recursos, respuestas inmediatas, porque como usted sabe, señor, esta todavía es una democracia. Tenemos una democracia que ahora estamos despertando, viendo qué tan débil es la democracia. Si no la cuidamos, posiblemente se nos va inmediatamente. Y para mí, su servidor, yo amo este país. Me gusta la democracia. He perdido elecciones, he ganado elecciones, pero todo el tiempo he respetado la voz de los votantes. El presidente de los Estados Unidos no está respetando los votantes ni está respetando la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos dice que somos iguales. La Corte Suprema, el Congreso, el presidente, todos somos iguales, pero él aparentemente está pensando que es un emperador, que es un rey.
Pues hay muchos que comparten esa opinión con usted. Déjeme marcar una pausa, congresista Correa, para regresar y seguir hablando. Quiero nada más darle información adicional a nuestra audiencia. Es cierto que la acusación es incitación a la insurrección, pero ya lo mencionaba el congresista Correa. Se están incluyendo dentro del argumento declaraciones falsas de Trump sobre su derrota electoral el 3 de noviembre. También algo que se transmitía ayer precisamente por la noche en el mismo programa CBS, en 60 Minutes de CBS, supresiones a funcionarios estatales de Georgia para que encontraran más votos a su favor. 11,000 votos, hay una llamada telefónica, es un audio el que se presentó precisamente ayer por la noche donde se escucha al presidente Trump ejerciendo presión de alguna forma sobre el secretario de Estado de Georgia para buscar esos 11,000 votos que le hacían falta. Así que también esto es parte de lo que se presenta en el argumento en contra del actual presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Hago una pausa, regreso, sigo hablando con el congresista Lu Correa. Ya venimos. Estoy de vuelta con el congresista por California, Lu Correa. Congresista, el FBI advierte sobre presuntos planes parecido a lo que vimos en el Capitolio en los 50 estados del país entre el 16 y el 20 de enero. Yo le quiero preguntar, ¿qué tan lejos estaríamos de un escenario cercano a una guerra civil en los Estados Unidos si esto llegase a concretarse? ¿Usted qué piensa?
Pienso que estamos en una situación muy crítica en los Estados Unidos. Tenemos un presidente que sigue echándole gasolina a esta división en esta gran patria. y sigue buscando, llamando a personas que se armen y que hagan violencia. Así es de que, digo, él ha dicho que todo se calme, pero al mismo tiempo, si uno lee entre las palabras, este presidente no ha acabado. Entonces, tenemos que tomar estas amenazas del FBI seriamente. Yo personalmente me estoy cuidando más. Yo sé que todos los elegidos, no nomás de Washington, sino todo el país, también se están cuidando mucho, porque la amenaza no es contra Washington, sino contra todos los capitolios de los Estados Unidos, 50 capitolios. Tenemos que tener mucho cuidado y recordar que todos somos americanos orgullosos de nuestra gran patria y no podemos dejar que nos las destrocen con estas divisiones.
50 estados, ataques presuntamente armados. ¿Tendrán la capacidad las autoridades de controlar esto si se llega a suscitar?
En mi opinión, sí las podemos controlar. Tenemos mucho armamento, tenemos muchos soldados civiles en todos los estados de los Estados Unidos y también en Washington, D.C. La tristeza sería perder vidas sobre esta situación, ¿verdad? ¿Cuántas vidas se van a perder porque este presidente quiere seguir siendo presidente, quiere seguir siendo dictador? Eso sería lo trágico en esta situación.
Y ese escenario tenemos que pensar que es posible, congresista. Cuando estamos hablando de personas armadas en los 50 estados del país tratando de tomar edificios públicos como los capitolios, ¿cómo detenerlos si vienen con armas?
Es posible y es probable. Usted vio que muchas de las personas que invadieron el Capitolio la semana pasada venían armadas. Encontraron un vehículo con varias bombas, lo que dicen Molotov cocktails, preparadas para usarse. Así es de que lo difícil no es defendernos, lo difícil es identificar a esas personas que van a causar violencia. Tenemos mucho armamento. Los Capitolios están muy bien defendidos y esta vez estamos preparados.
Sí, como dicen, sobre aviso no hay engaño. Ahí está la advertencia ya. El no estar preparado sería completamente un error. Congresista, muchas gracias. Cuídese mucho, por favor. Estamos en comunicación. Le mando mis mejores deseos. Muy amable. Buenas noches.
Fernando, vamos a rezar por nuestra gran patria, que sigamos adelante. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a usted. Muy amable. Voy a marcar una pausa. Regreso un momento. Como usted sabe, Twitter y Facebook han suspendido las cuentas del presidente Donald Trump con el argumento de que el mandatario representa un riesgo y podría alentar o incitar a la violencia. Las empresas tomaron la decisión tras el ataque terrorista llevado a cabo por seguidores de Trump en el Congreso en Washington. ¿Pero cuáles son esas plataformas y cuántas son? Michael Roa nos tiene los detalles.
Twitter suspendió permanentemente de su plataforma la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo atribuyó al riesgo de una mayor incitación a la violencia.
I know how you feel.
A través de @RealDonaldTrump, que acumulaba 88.700.000 seguidores, el presidente continuaba propagando teorías conspirativas sin fundamento sobre fraude electoral y dando aliento a sus seguidores tras el ataque terrorista que protagonizaron contra la sede del Congreso en Washington.
You're very special.
El presidente Trump había publicado tweets semanas antes invitando a sus seguidores a manifestarse el 6 de enero en Washington. Twitter suspendió también de forma permanente la cuenta de campaña de Trump, @TeamTrump, diciendo en un comunicado que usar otra cuenta para tratar de evadir una suspensión va contra nuestras reglas. Twitter no suspendió las cuentas oficiales del presidente de Estados Unidos, @POTUS, ni la de la Casa Blanca, @WhiteHouse, pero dijo que limitaría su uso hasta el final del mandato de Trump. De hecho, después de los actos violentos de la semana, la red social eliminó una serie de tweets de Trump en el que llamó patriotas a quienes votaron por él el 3 de noviembre y cuestionaba lo que, según él, era una limitación a su libertad de expresión por parte de Twitter. Facebook e Instagram suspendieron las cuentas de Trump en esas plataformas indefinidamente o como mínimo hasta que el mandatario deje el cargo el 20 de enero. Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe utilizando nuestro servicio durante este periodo son simplemente demasiado grandes, dijo Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook.
Las violaciones del presidente Trump a la ley y a las políticas de Twitter cuando amenazó al Congreso son flagrantes, porque él es el presidente y porque sobrepasó específicamente esa línea constitucional el miércoles. Estas son compañías privadas y la ley dice que pueden escoger a quien tienen o a quien no tienen en sus plataformas.
Parler, una compañía alternativa muy popular entre los conservadores, ahora se encuentra desactivada. Eso ocurrió luego de que gigantes tecnológicos como Amazon, Apple y Google cortaron lazos con esta red social. Apple y Google eliminaron la aplicación de sus tiendas diciendo que Parler violó su requisito de moderación del contenido peligroso. Amazon removió a Parler de su servicio de alojamiento en la nube, conocido como Amazon Web Services. Parler presentó una demanda contra Amazon por haberle cancelado ese servicio. Michael Roa, CNN, Atlanta.
Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Muchas gracias. Si no lo vi en conclusiones, no lo veo.